Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Iniciamos Conexión FAPA. Estamos comenzando una semana en la que hay varios asuntos y pasamos directamente a hablar con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que está ya con nosotros después de un viaje pues bonito. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo lo calificas este viaje?
Hola, buenas tardes. Pues un viaje estupendo, maravilloso, lleno de emociones. La verdad es que lo pasamos muy, muy bien y fue muy bonito y fue estupendo estar apoyando a las compañeras de FAMPA Los Olivos en Jaén en su 40 aniversario de trabajo por la escuela pública.
40 aniversario. Pues, bueno, ¿por dónde va la FAPA? Pierdo la
FAPA. Nosotros ya vamos por 46. 46, nosotros somos las hermanas mayores.
Ajá, muy bien. Bueno, pues nada, enhorabuena pues a la FAMPA Los Olivos, porque 40 años no se cumplen todos los días. Así que, pues bueno, ya. ¿Hay algún comentario especial que quieras destacar de esa entrega de premios, de ese encuentro?
Pues fue un encuentro súper bonito del cual tuvimos el honor, además de guiar el acto, de hacer las presentaciones de todo el acto en un auditorio maravilloso de Jaén, de Linares, y en el cual, bueno, no puedo pararme, porque no tenemos tiempo, a hablar de todos y cada uno de los premiados, pero sí me gustaría resaltar, ¿no?, esa felicitación para Belén Navarro, la presidenta de FAMPA de Los Olivos, que a veces por el hecho de ser mujer es tan complicado llegar a alcanzar estos cargos de responsabilidad. Todavía queda mucho que avanzar en este mundo y hace un trabajo excepcional y es una mujer súper trabajadora. Y sobre todo una excelente persona. Y lo ha demostrado en momentos buenos y en momentos complicados, que es cuando hay que estar.
Desde luego. Bueno, muy bien, pues ya tendremos ocasión de entrevistarla en algún momento. Vamos a por uno de los temas importantes. ¿Habéis hecho o estáis en la elaboración de ese estudio sobre las aulas TEA, sobre... Bueno, pues esta polémica que hay en cuanto a la ampliación de la ratio, en fin, ¿qué novedades hay?
Pues llevamos ya tiempo trabajando en un informe que hemos hecho público en rueda de prensa esta semana pasada respecto a las aulas TEA y respecto a este modelo. Este modelo de aulas TEA, del mismo modo que los centros preferentes de motóricos o auditivos, desde la Federación entendemos que son modelos segregadores. Es decir, para la federación lo necesario sería, y para tener una inclusión de verdad con mayúsculas, sería dotar a todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid de los recursos, tanto materiales como humanos, que se necesitan en esos centros, porque de la otra manera, al final, el alumnado va segregado de un centro a otro dependiendo de las dificultades que tenga, y de esa manera también pierde muchos derechos. Entre ellos, uno que la Comunidad de Madrid repite constantemente, que es la libertad de elección de centro, teniendo en cuenta que realmente la libertad de elección de centro en la Comunidad de Madrid no existe. Y este es otro de la argumentación y otro de los hechos que vemos, pues que constatan que no es cierta, ¿no?, esa libertad de centro. Este informe que hemos realizado ha coincidido en el tiempo con la publicación de la resolución que ha creado tantísimo revuelo. Llevamos trabajando desde hace mucho tiempo y va a ser publicada pues justo la semana de la publicación de la resolución, pero claro, tuvimos que esperar un poquito más para actualizar con esta resolución y claro, Hacer una revisión minuciosa y comprensiva de esta resolución. y ahora os cuento por qué, ¿no? Las conclusiones de esta lectura. Partiendo
Le
del
va a
hecho que
preguntar
hemos...
si consideráis que
Sí.
hay medios en la Comunidad de Madrid para que todos los centros educativos tengan los recursos que puedan tener las aulas TEA.
Claro que es posible siempre que se tenga la voluntad de querer hacerlo, porque al igual que al final, después del embrollo de las becas de comedor, se ha podido destinar millones de euros para hacer posible esa concesión de becas a todos los solicitantes en tiempo y forma, del mismo modo, también se pueden dotar de recursos. Ten en cuenta que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades más ricas de nuestro país. Lo que pasa es que es cuestión de prioridades también. Entonces, bueno, en este estudio redactamos, contextualizamos lo que son aulas TEA, la historia de las aulas TEA, la legislación estatal que le ampara, la autonómica de la Comunidad de Madrid, la estrategia española TEA. Luego tenemos una carta abierta de las familias a quien corresponda. Una madre envió una carta a la Consejería de Educación y está su respuesta, la respuesta que la Consejería le dio a la madre. Y también la de la madre, en la cual sale reflejada en muchas partes, ¿no? El sentir común de lo que viven las familias que sus hijos y sus hijas están en un aula TEA. Y lo que es la resolución de la publicación que se publicó en octubre, que ha creado tanto revuelo, y luego un poco las expectativas a futuro. Llevamos trabajando desde hace tiempo una comisión de trabajo con grupos de familias que están en aulas TEA, en el cual se está analizando todo lo que este informe apoya, que esta es la parte objetiva, ¿no? El informe, falta la parte de análisis y de propuestas de mejora que se está trabajando ya desde la Federación con las familias y que va a complementar este informe, ¿no? Porque la FAPA, aparte de reivindicar, también es propositivo y también hacemos propuestas, obviamente, si no quedaría cojo, ¿no? Si simplemente nos quedamos en la propuesta. Y bueno, en la resolución lo que sí queremos dejar claro, y así lo hemos analizado también con los servicios jurídicos, y ya hablamos de esta resolución en concreto, es que en la resolución dicen de una manera muy clara que en ningún momento dentro del aula TEA, dentro, va a haber más de 5 alumnos o alumnas de manera simultánea. ¿Vale? En el aula extensa y especializada. En ningún caso. Lo que amparan son unas circunstancias excepcionales, como pueda ser la de existencia de hermanos escolarizados en el centro o distritos o localidades en las que todos los centros de atención preferente de esta tipología mantengan escolarizados a 5 alumnos por aula ordinaria, con la finalidad de evitar desplazamientos alejados del domicilio familiar, o cualquier otra circunstancia excepcional que a criterio del director o directora del centro justifique esa necesidad para que los especialistas del aula TEA puedan atender a este alumnado, pero nunca coincidiendo de manera simultánea más de 5 en el mismo aula. ¿Vale? Entonces, claro,
Que es
entonces
lo
el
que
mensaje.
ha levantado, digamos, la alarma
Claro,
respecto al tema.
pero. Se han lanzado mensajes que no se ajustan a esta resolución. Y es que se ha comentado que dentro del aula TEA van a haber 7 alumnos o alumnas. Eso no lo dice la resolución. Están diciendo que de manera simultánea no se van a atender en el aula, hablamos del aula, más de 5 alumnos o alumnas. Y hay que ser estricto en cuanto a lo que la resolución dice. No podemos decir otra cosa que no diga. Otra cosa, obviamente, que estemos, bueno, de acuerdo. Desde la Federación lo que estamos pidiendo son más recursos, pero además partiendo de la base de lo que os estoy comentando, que para nosotros las aulas TEA es un elemento más segregador de la Comunidad de Madrid.
Bien, pues en torno a las novedades de esta semana, tienes que contarnos también pues la existencia de propuestas educativas, de cursos. ¿Qué novedades hay?
Desde el equipo de formación de la FAPA Giner de los Ríos, ya sabéis que tenemos una formación constante de las ampas, es constante durante todo el año. Y cursos que a veces pues, se vuelven a reiterar y es porque nos lo piden las asociaciones de madres y padres del alumnado. La próxima que tenemos para el 16 de noviembre es un curso de formación sobre gestión de asociaciones, la gestión básica, ¿no? Que se debe realizar en una asociación de madres y padres. El 22 tenemos un curso de formación sobre, y ahora estoy en la presidencia, ¿y ahora qué? ¿No? Pues cómo gestionar cuando ahora te toca estar en una presidencia. El 27 de noviembre estoy en la secretaría, ¿y ahora qué? Porque cada cargo orgánico también tiene su papel imprescindible y su papel específico en la asociación. El 30 de noviembre tenemos, estoy en la tesorería, ¿y ahora qué? Y el 4 de diciembre hemos publicado ya el siguiente curso, que es lo que debe saber una persona nueva en un consejo escolar. Y ahora tenemos que recordar, muy importante, que están en los procesos ahora mismo de renovación de consejos escolares en los centros educativos, animar a las familias a participar en su centro, porque lo que las familias, lo que no se oye, no existe, y la opinión de las
Cierto.
familias cuenta.
Pues, como siempre, la inscripción a través de llamar directamente a la oficina, ¿verdad? Info@fapagenerodelosrios.org.
Más sencillo todavía es si accedéis a la página web de la fapaginerdelosrios.org y pinchando, porque está en la página principal, en el curso en el cual nos interese, hay una pestañita de inscripción. Es
Ajá.
pinchar ahí directamente, meter los datos y ya se registra, les llegará el enlace y podrán acceder a esta formación tan necesaria.
Muy bien, pues tenéis también otra actividad esta semana, concretamente el miércoles en el Consejo Escolar. ¿Podrías comentarnos en qué va a consistir o qué va a pasar en ese foro de la convivencia?
Pues es ya el número 19, este foro por la convivencia y la salud mental. Y se va a tratar pues todo este tema de salud mental que está tan en auge y que preocupa tantísimo a las familias, en el cual a través del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y su presidenta Pilar Ponce Velasco, pues se ha invitado para participar a José Antonio Luengo Latorre. Muchas veces hemos hablado con
Sí,
él y de él. Es el
así
decano
es.
del Colegio de Psicología de Madrid y miembro de la Unidad de Convivencia y Lucha por el Acoso Escolar, el cual nos va a hablar sobre el papel de la escuela en la promoción del bienestar psicológico del alumnado. Y luego habrá diferentes testimonios en primera persona de una madre, de una alumna y una docente. Y después habrá una mesa redonda en la cual se hablará de qué implicaciones tiene la salud mental en la convivencia y qué respuestas damos. Y habrá diferentes miembros en la mesa. Hay una psicóloga clínica, por ejemplo, del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, una doctora en Psiquiatría del Niño y del Adolescente también, y el director de Educar es Todo, que presentará un informe sobre el estado de ánimo de los docentes. Así que, bueno, una jornada interesante del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y este miércoles a las 6 de la tarde todavía está en abierta las inscripciones en la página web del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, para poder acceder a esta jornada de manera telemática.
Pues muchas gracias, Mari Carmen, por toda la información. No dejéis de echar un vistazo a la página web de la FAPA y apuntaos a los cursos, porque sin formación cuesta todo mucho más, ¿verdad?
Sí, además a participar se aprende participando, por lo que invitamos a las familias a participar en sus consejos escolares. Una de las charlas es precisamente sobre cómo participar. Hay que saber cómo hacerlo, cuáles son los cauces, cómo poder participar de una manera además proactiva en los centros educativos. Así que les animamos, que ahora están en esos procesos de renovación en consejos escolares, a participar activamente en ellos.
Muchas gracias, Mari Carmen, y como siempre, buena semana educativa.
Buena semana educativa.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Nueva semana con nuestra logopeda preferida, la logopeda del Colegio de Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Conocéis todas y todos, ya de sobra, a Ana Salvador. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Me
Hola, ¿qué
conoces todo el
tal?
mundo? No, porque la imagen de la radio, pues no te pueden ver.
Ya, bueno, pero por lo menos la voz,
Sí.
espero que les esté quedando un poco claro, que si me oyen por ahí
en algún otro sitio y digan, anda, esta galogopeda que me suena a mí.
Oye, la gente recurre mucho a vosotros ahora que, por ejemplo, va a llegar el Black Friday, esta cosa tremenda que está enloqueciendo ya desde, no sé, prácticamente inicio de mes a la gente. Y claro, es verdad que para gente previsora, no para mí, el Black Friday puede estar muy bien a la hora de planificar esas cartas maravillosas que se escriben con tantas ganas para que los reyes después acudan o te hagan caso o te dejen buen sabor de boca. Pues eso, os piden ahora las mamás y los papás recomendaciones en la consulta o es una tontería que a mí se me ha ocurrido.
No, qué va, o sea, sí. Ya desde hace una semana ya están los WhatsApp de las compañeras y el mío propio que echan humo de, oye, ¿y este año qué te parece si compramos esto? ¿O qué te parece, o qué idea tienes para poder ir trabajando? Porque, bueno, ya saben los papás que trabajan con nosotras y los que nos escuchan aquí también, que la mejor manera de trabajar con los peques es a través del juego. Entonces, pues eso, los papás acuden a nosotras para, ¿qué me recomiendas de juego que además nos vaya a venir bien para lo que tenemos que trabajar en logopedia? Así que sí, es una duda recurrente de las familias.
No lo hubiera imaginado, desde luego. Pero mira, cuando era pequeño mi hijo hubiera podido hacer uso de esto. En fin. Oye, pues cuéntanos entonces qué recomendaciones dais ahora antes de que la gente se lance ahí a esa voracidad.
De empezar las compras, ¿verdad? Pues mira, claro, va a depender un poco de la edad que tenga el peque que tengamos delante. Entonces, si quieres, si te parece bien, lo que podemos hacer es un repasito, así más o menos como por edades, para quien nos escuche, pues que diga, ah, pues mi peque tiene una edad parecida, pues le puede venir bien. Obviamente, la orientación que le daremos al juego va a depender de lo que estemos buscando, del objetivo que tengamos de tratamiento. Pero bueno, eso ya entraría a debate, a discurso, y ya sería algún papá, si tiene alguna duda, que nos mande un audio como están haciendo últimamente. Así que si quieres, empezamos el repaso por edades.
Sí. Y yo ya tengo una pregunta, ¿no? Pero bueno, ¿para cuándo se puede regalar un micrófono a un niño? Ya que estamos en la radio. Nada, ¿empezamos por la edad cero, no? ¿O sí?
Sí, por supuesto, desde los 2 mesecitos más o menos ya podemos empezar a buscar maneras de estimular al peque. ¿Qué será lo más apropiado? Pues lo que llaman mantas de actividades o gimnasios para bebés, que son estas mantas que se ponen en el suelo, que tienen un arco y del arco van colgando diferentes elementos, por un ejemplo, un espejo o un cuadradito, demás. Pues ese tipo de mantas viene muy bien, pues, no solamente para que el peque esté ahí tumbado, sino porque, bueno, está viendo los estímulos a la par y podemos incluso colocarle algún pequeño juguete, o a mí me gustan también los cuentos que son de tela, que muchos de ellos vienen también pues con fieltro y demás, y vienen con espejos. El tema de los espejos en los bebés viene súper bien para que ellos se vayan reconociendo. Y bueno, ponérselo en la manta en diferentes espacios para que se vayan empezando también el volteo, ir motivando ya no solamente, o sea, a nivel de lenguaje, obviamente, con 2 meses no, pero sí a nivel motor, a nivel visual, que al fin y al cabo van a ser cosas importantes para luego adquirir el lenguaje bien. Ya cuando crecen un poquito más, ya en torno a los 6 meses o así, que ya es cuando suelen sentarse, pues ya empezamos a recomendar lo que son los encajables o las construcciones estas de torre grandes que les gusta mucho apilarlas y luego tirarlas, ¿vale? Este tipo de juguetes viene muy bien. Y luego, el que le interaccione el adulto con él a ponerlas encima, pues haciendo diferentes sonidos. Cada vez que encaja una, pues cada pieza un sonido diferente. ¡Pum! ¡Plas! ¡Oh! Lo que sea. Y luego lo tiramos. ¡Pum! ¡Hala! Y ya empiezas a trabajar onomatopeyas. Así que, como ves, ya
Claro,
buscando
sí,
ahí la.
ya entrando. Y esto lo usáis en, bueno, claro,
Uy, se usa.
en esa edad.
Da un juego tremendo. Además que nosotros en nuestra clínica tenemos niños desde muy chiquititos, Pero independientemente, o sea, los niños ya de 3, 4 años también les sigue gustando jugar a este tipo de cosas, ¿eh? No te creas que se les va, el afán. Y bueno, lo que sí que me gustaría dejar un poquito claro es que no soy muy amiga, pero esto ya quizás es algo más particular. De todos los juegos estos que tienen mogollón de estímulos diferentes, que el juguete habla, tiene luces, se mueve, hace miles de sonidos, no soy muy partidaria de ese tipo de juguetes, que desgraciadamente, bajo mi punto de vista, son los más comerciales, porque sobreestimulan en exceso en algunos casos. Entonces, yo soy más partidaria de los juguetes, cuantos más sencillo, mejor. ¿Vale? Y de hecho, yo creo que a casi todos nos habrá pasado que le regalas algo a un peque con una ilusión tremenda de, ay, ya verás esta cosa que hace un montón de ruidos, ¿qué? Y luego juegan con la caja en lugar de jugar con el juguete. Pero bueno, entonces, bueno, está bien que tengan juegos que emitan luces o hagan algún sonido o tengan movimiento, pero no todo a la vez, por favor, que no sea eso
Pero va
una
a estresar,
feria.
¿no?
¿Eh?
El niño o la niña se va a estresar.
Claro, sí, es que, bueno, no sé si el niño o la niña, pero desde luego el padre o la madre que está al lado, ya te digo a ti que después de un rato sí. ¿Qué más cositas me gustan? Me gustan mucho los cuentos en 3D. Esto ya para un poquito más mayores, que ya empiezan a hacer un poquito más de manipulación. El año, año y medio, los 2 añitos. Estos cuentos que los abres y se despliegan, esos cuentos vienen súper bien. También me gustan mucho las cajas de instrumentos musicales que traen diferentes instrumentos. Eso es súper bien. Los cuentos también que tienen sonido, que a lo mejor le pulsas a una cosita y te hace la onomatopeya, ¿no? Tiene un gatito y le pulsas y te hace la onomatopeya del gato. Pues este tipo de cuentos también está muy bien. Y encajables de todo tipo, puzzles. Tanto pues los puzzles normales y corrientes como los puzzles estos que tienen un ganchito que se encajan, que esos son más fáciles para los más pequeños, esos vienen mucho mejor. Y ya cuando estamos en torno a los 2, 3 años, pues lo que les gusta mucho son las cocinitas, las casitas, el guiñol, los teatrillos, las marionetas, todo este tipo de juegos que además, bueno, te he dicho 2, 3 años, pero obviamente esto se alarga en el tiempo porque este tipo de juegos nos dan, valga la redundancia, mucho juego y nos permiten alargarlos hasta edades de 6, 7 años, ¿vale? Y bueno, los juegos que también me gustan mucho para ya estas edades de 5 o 6 años son los juegos tipo Lego, Tangrams, todos esos juegos también están muy bien. Que bueno, son piezas más abstractas, no el típico Lego de que te viene en la caja
Lo que
el
tienes que
coche y tienes que montar el coche, sino lo que son las piezas de Lego así separadas y que el niño sea el que imagine y cree lo que quiera, lo que esté muy oportuno. Ese tipo de juegos también está muy bien. Y bueno, obviamente lo que les gusta un montón pues son los muñecos, ya sea tipo Nenuco o ya sea un tipo más Playmobil o Pinipón, ese tipo de juegos también está muy bien y además se puede hacer mucho juego con ellos.
Si los muñecos hablan, eso,
Los
¿cómo lo?
muñecos que, pero dices estos que tú le aprietas, graba lo que sea y te repite, o los que le aprietas y te dice lo que ya esté pregrabado.
Sí, no, es que hay una, por ejemplo, mira, tengo aquí en casa una vaca. Hola, vaquita. Que te contesta a lo que repitiendo.
A ese tipo de juegos, sí, además les hace mucha gracia. O sea, claro, porque pensaba que decías estos de que ya tienen algún mensaje pregrabado y tú lo aprietas y pues solamente te dice lo que sea. Pero estos que te imitan, esos sí, esos están súper chulos y además les hace mucha gracia. O hay algunos también, pues lo típico, que es como una especie de gusanito o de tente tieso, que le haces algún tipo de ruido y como baila o se sorprende o hace alguna cosa. Esos también les gusta mucho, pero esos son para más pequeñitos, para pues eso, el año, año y medio, 2 años, ahí les gusta un montón y empiezan a repetir todo, claro. Lo que repite el muñeco lo dicen ellos, así que fantástico eso.
Supongo que si tienen una mascota en casa, tipo perro o un loro, que de estos que emiten los sonidos y demás, también los imitarán, ¿no?
Sí, los peques, o por lo menos es lo esperable, que en torno al año ya empiecen, año y 3 meses, año y 5 meses más o menos, empiecen a imitar todo tipo de ruidos, de sonidos, pero pues cualquier onomatopeya, ¿no? De llamar a la puerta, toc, toc, el perro, efectivamente, wow, wow. Yo, por ejemplo, mi sobrino, que tiene 1 año y medio, y en su casa no tiene animales, pero yo la mía tengo para dar y regalar, que tengo gatos, tengo perros, tengo gallinas, y él le vuelve loco venir a mi casa y imitar a todos los animales, y cada vez que escucha al perro ladrar, ponerse a ladrar también con el perro, o sea que, y eso es muy positivo, eso que se dé esa imitación de onomatopeyas es muy positivo, porque obviamente le va a preparar para luego imitar palabras y hablar, digamos, más precozmente.
Sin así embargo, que no se recomienda que se compre ninguna mascota, en tanto no se tenga muy claro qué es, qué supone de obligaciones y demás.
Efectivamente, eso. Yo estaba recomendando juguetes, ya. En el otro tema ya no me voy a meter, ya cada uno en su casa. Así que bueno, yo creo que más o menos para hoy tenemos unos cuantos, ya he ido diciendo, y de todas formas, si hay algún papá que quiera saber un poco cómo se puede orientar el juego en función de la dificultad que tiene su peque, pues que nos ponga un audio. Si quieres, la semana que viene, pues traemos para los más mayores.
Ah, bueno, estupendo. Lo mismo ya incluso me ayuda a mí a escribir la carta a los Reyes Magos.
Fantástico.
Muy bien, pues, oye, muchas gracias. No me esperaba que habláramos de regalos, de juguetes, de cosas así. Pensé que podíamos, o sea, que íbamos a seguir con preguntas de, pues, estas que nos están llegando. Pero bueno, recordamos, por si acaso alguien tiene también preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro tema relacionado con la logopedia, pues ese teléfono, 610-56-3306. Y repito, 610-56-3306. Y bueno, pues nos dejáis mejor un mensaje de audio, que nos encanta oíros.
Eso es.
Pues Ana, que muchísimas gracias.
Nada, un placer a vosotros una vez más. Nos vemos la que viene y seguimos haciendo repaso para la lista de Reyes.
Estupendo. Pues hasta la próxima semana. Una buena semana educativa.
Igualmente.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues ahora pasamos a la sección junto a, esta vez volvemos a estar junto al Sindicato de Estudiantes y contamos ya con Celia del Barrio, que es la portavoz del Sindicato de Estudiantes en la Comunidad de Madrid. Hola Celia, bienvenida, gracias.
Hola.
Por atendernos.
Gracias a vosotros por dejarnos participar.
Bueno, pues son muchas las cosas de las que podríamos hablar, pero esta semana es clave en una convocatoria que habéis realizado para el 16, día que convocáis a todas las estudiantes y los estudiantes a hacer una huelga por la situación de Gaza. ¿Es así?
Uh-huh. Así es la segunda convocatoria de huelga que hacemos este curso respecto a Palestina. La última fue el 26 de octubre y al igual que en la última habrá movilizaciones en las principales ciudades del estado a las 12 del mediodía. Sí, además de vaciar las aulas, pues estaremos llegando a las calles.
Estáis entonces convocando al alumnado. ¿Qué respuesta hay del profesorado, de los centros educativos? ¿Qué os dicen? Porque hay
bueno, pues,
parte de centros que son menores
sí.
de edad uh-huh. Y bueno,
pues,
es
mira,
complicado.
Nos estamos encontrando, por un lado, una muy buena acogida de la convocatoria de huelga de cientos y cientos y cientos de profesores que lógicamente están también muy sensibilizados con todo este, pues bueno, el genocidio que estamos viendo a ojos de todo el mundo. Y la verdad es que, bueno, ya digo, la respuesta está siendo muy buena. También nos encontramos con mucho apoyo en muchos centros de estudio por parte de los profesores para realizar asambleas, para realizar actos sobre este tema. Creo que hay mucha sensibilidad en el sentido también de que, bueno, los profesores ven esta convocatoria para los estudiantes y dicen, pues ojalá hubiera también una convocatoria, ¿no? Para poder acompañar a nuestros alumnos a la huelga, poder ir juntos también a las manifestaciones, porque desde luego es algo de lo que hay que hablar en los centros de estudio, ¿no? Por otra parte, sí que hay pues resistencia, ¿no? De algunas direcciones de corte más reaccionario que intentan, pues bueno, evitar que se conozca la huelga, evitar desviar la atención o incluso generar confusión explicando que el derecho, bueno, en primer lugar, que los alumnos no tenemos derecho a huelga, lo cual es falso, o que las huelgas solo pueden ser por cuestiones meramente educativas, lo cual también es falso. Entonces, claro, nosotros, mira, explicamos. En nuestras aulas estudiamos los genocidios que ha habido a lo largo de toda la historia. Ahora está ocurriendo uno y tenemos también la sensibilidad y el deber de hacer todo lo que podamos para paralizarlo y no tener que estudiar un genocidio más. Por lo tanto, yo
Está.
creo que bueno, muchos profesores nos apoyan y nos animan también a hacer la huelga, sí.
En ese sentido, creo que la Comunidad de Madrid y, por ejemplo, para muchos centros educativos, el Ayuntamiento de Madrid, no han hecho ningún tipo de apoyo, más bien al contrario, ¿no?
Sí, efectivamente, de hecho. Justo antes de ayer, si no me equivoco, la embajada israelí lanzó un comunicado contra la huelga estudiantil explicando que había, bueno, que en las últimas semanas se está viendo actos, actividades contra el genocidio que están llevando a cabo desde el gobierno de Israel y bueno, y explicaban que bueno, hacían un llamamiento a que las direcciones, a que desde la consejería en fin, desde las consejerías educativas, desde las autoridades y las instituciones competentes paralizaran esto, ¿no? Que al final también, pues tú ahí ves, ¿no? ¿Cuál es la importancia de poder ir a la huelga educativa, la importancia de que hubiera también una huelga, bueno, para profesores, para trabajadores del sistema educativo y, en nuestra opinión, también una huelga general, porque es esto lo que verdaderamente está haciendo daño, ¿no? Al sionismo, que es, bueno, poner de relieve que bueno, que a lo largo y ancho del mundo, ¿no? A nivel internacional hay un rechazo abrumador, no solo por parte de la comunidad árabe, sino por parte de todo el mundo, de una inmensa mayoría de la población contra este genocidio. Así que sí.
Esta era una, de hecho, de las últimas, de los últimos comunicados del sindicato de estudiantes respecto a la actitud de la embajada israelí. Para mí, de algún modo, es algo insólito, ¿no? Que intervengan de este modo. Y más teniendo en cuenta, pues, que la prensa en general tampoco está, digamos, actuando de un modo excesivamente profesional.
Sí, bueno, a ver, en primer lugar, no nos esperaríamos ninguna otra reacción por parte de la embajada israelí. Quiero decir, es una representación de un Estado fascista, de un Estado dictatorial que está asesinando a niños, bombardeando escuelas, bombardeando hospitales, campos de refugiados. Por supuesto, nos esperábamos y nos esperamos que se opongan a esta huelga. Por supuesto que sí. Ahora bien, también nos parece que si lanzan este comunicado, en primer lugar, la primera razón por la que lanzan ese comunicado es porque saben que están actuando y que van a seguir actuando sin ninguna consecuencia, sin tener que enfrentarse a nada por parte de la comunidad internacional, por parte de la Europa democrática, ¿no? Los países desarrollados, los países democráticos, como estamos viendo, ¿no? Que bueno, que es realmente indignante, ¿no? Que esté ocurriendo lo que está ocurriendo, un auténtico genocidio y una masacre, y lo que tienes es que en estos países tan democráticos y tan europeos, tienes Gran Bretaña, tienes Francia, tienes lugares donde se ha penado legalmente llevar una bandera palestina porque es enaltecer al terrorismo. Entonces, claro, esto es lo que está también detrás de esta actitud tan a la ofensiva que tiene la embajada israelí, que saben que tanto en Estados Unidos, en Europa, concretamente también en el Estado Estado español están actuando sin tener que enfrentarse a ninguna consecuencia, ¿no? Más allá de las palabras, que por supuesto también nosotros vamos a la huelga explicando una idea muy clara. Vamos a la huelga porque no queremos tampoco que desde nuestro, bueno, que desde el Estado español, bueno, pues lamenten las muertes de los palestinos, se haga un llamamiento vacío a la paz. No queremos eso, queremos que se deje de financiar esta huelga porque se está financiando, o sea, esta masacre, ¿no? Porque se está financiando desde países también como el Estado español, que está apoyando en los hechos al gobierno israelí. Por lo tanto, si no nos esperábamos otra reacción por parte de Israel, desde luego.
Bueno, Israel, ante este tipo de acusaciones, siempre dice que es el único estado democrático de la zona y se compara pues con Arabia Saudí o con otros estados más dudosos, pues, el mismo Egipto o cosas así. Sin embargo, bueno, si es una democracia y dentro de Israel parece que hay votaciones, partidos políticos y demás, seguís llamando a este estado, pues, como fascista, totalitario, y depende de los votos, depende de la participación ciudadana. ¿Qué estará pasando como para que a esos ciudadanos democráticos, porque votan y apoyan a partidos que pueden estar más o menos a favor de la masacre de palestinos, pues, ¿qué puede estar pasando? ¿Se te están tergiversando los términos de democracia y que eso es una bandera a partir de la que uno tiene derecho a todo?
Bueno, pues en primer lugar, vamos, y una algo que siempre ha explicado el sindicato de estudiantes, no solo con el conflicto en Palestina, sino en general, es que lo que se da a entender, ¿no? Lo que los poderosos nos dan a entender como democracia, nosotros no lo entendemos como democracia. Votar cada 4 años no es democracia. Democracia es que los ciudadanos elijamos, dirijamos la sociedad. Eso es la auténtica democracia para nosotros. Entonces, claro, lo que estás viendo en Israel es, vamos, un Estado que nada tiene que ver con la democracia. Un ejemplo de esto es todas las concentraciones que se están impulsando, las movilizaciones que se están impulsando en Israel, de lo cual, por cierto, los medios de comunicación no se hacen eco en ningún momento y no se le da la importancia que debe tener porque está haciendo mucho, mucho daño a Netanyahu y al sionismo. Estas manifestaciones que se están organizando exigiendo el alto al fuego en Gaza están siendo reprimidas con la brutalidad policial y militar más salvaje que existe. De hecho, los aparatos, ¿no? De inteligencia en Israel ya se están poniendo en marcha. Hace unos días, me parece, salía la noticia de que están rastreando a ciudadanos israelíes que a través de sus redes sociales han compartido o les han gustado mensajes en solidaridad con Palestina y los están deteniendo. Entonces nos preguntamos qué tiene eso de democracia y, por cierto, y ya a nivel general, qué tiene de democrático ocupar un territorio que pertenece a todo un pueblo y expulsarles y quemar medio millón de viviendas y masacrar a un pueblo durante 75 años. Nosotros, bueno, quien quiera puede decir que eso es democrático, pero desde luego yo creo que la gente no es tonta, ni en Israel, ni en Palestina, ni la gente de todo el mundo que está viendo esto, y desde luego la juventud tampoco somos tontos. Para nosotros nada tiene que ver eso con la democracia. Tiene mucho más que ver con una dictadura, como vemos cada día que pasa. Cada día que pasa concuerda mucho más, ¿no? con esta descripción y para nosotros no cabe duda, desde luego.
Es un dolor tremendo ver esas cifras, más de 4.000, que a lo mejor ya son 5.000 niños y niñas asesinados. Muchos estaban en la escuela, muchos estaban pues en un hospital, muchos. Es como irreal, ¿verdad? ¿No te parece?
Pues sí, es muy, muy lamentable, sobre todo cuando tanto el Estado de Israel, tanto Netanyahu, como los países que lo apoyan, como por ejemplo el Partido Demócrata, ¿no? Desde Estados Unidos, cuando Biden explica, o cuando, por cierto, Pedro Sánchez, porque también lo ha hecho, explica que es que Israel tiene el derecho a la autodefensa. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Dónde encuentras tú en la palabra autodefensa? Que por cierto ya es cuestionable de por sí que se tenga que autodefender. La masacre de miles y miles de niños y niñas. Nos preguntamos, ¿qué tiene que ver eso con la autodefensa? ¿Cómo puede alguien ver eso que tú explicas y decir que eso es autodefensa? Por supuesto, no es porque Biden sea tonto, o no es porque Pedro Sánchez, o porque los gobernantes del resto de países que apoyan a Israel sean naif, sean bueno, ingenuos y estén confundidos. No, es que tienen que decir eso para poder seguir, pues eso, apoyando militar, económicamente y políticamente este genocidio. Pero desde luego, en todos esos países donde los poderosos están apoyando esta masacre, vemos que se está levantando la gente en contra de esto, no solo en contra de la masacre en Israel, sino contra el apoyo dentro de nuestros países. Ayer, no sé si era ayer, me parece que sí, había una manifestación de 1 millón de personas en Londres, en Alemania, en Berlín, donde se han prohibido las concentraciones y las movilizaciones. La gente sigue saliendo a la calle, la gente se sigue arriesgando, e insisto también, dentro del propio Israel. Entonces, claro, creo que está muy claro que no engañan a nadie, que eso no es autodefensa, que no tiene nada que ver, que están aprovechando para quitarse en medio pues el problema que siempre han tenido, que es Palestina y el pueblo palestino, y quieren acabar con esto, pues bueno, ejecutando una masacre como no la hemos visto en 75 años, desde luego.
Sí, parece que además hay una asociación muy directa entre lo que es la fundación del Estado de Israel y uno de los holocaustos. No es el único, pero fue el más numeroso, el de aquellos judíos, que no es lo mismo ser judío que israelí, ni ser israelí implica ser sionista, pero que efectivamente hay que remontarse en Europa o en esta zona del planeta a 75, al final de la Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, pues comentabas lo de la población israelí. Parece que 3 de cada 4 israelíes no apoyan a Netanyahu y, sin embargo, sí que apoyan mucho a su ejército. No sé.
Bueno, es interesante también porque, pues, es muy interesante porque antes de que ocurriera todo este último estallido, ¿no? El 7 de octubre, si no recuerdo mal, ya estábamos viendo síntomas de una fuerte división también dentro de propio Israel. Salieron, ¿no? Vamos, recuerdo brevemente la noticia, ¿no? Que salía de, pues, toda la gente que se veía obligada a hacer lo que es la mili, ¿no? En
sí.
Israel, cartas abiertas en contra de esto, cartas abiertas dirigidas contra Netanyahu y explicando que bueno, que una gran parte de la población, ¿no? Y fíjate, no, ya no hablo de la población en abstracto, sino gente que compone el cuerpo militar de Israel y dirigido por Netanyahu. Hay unas divisiones tremendamente fuertes. En nuestra opinión, esto que está ocurriendo, este ataque salvaje contra el pueblo palestino, también tiene una intencionalidad por detrás del propio Netanyahu y del gobierno israelí, que es, bueno, dejar de poner el foco y desviar la atención de todos los problemas que está habiendo dentro de Israel y exportar, digamos, ¿no? Exportar esa crisis, ¿no? Esa crisis política fuera del país y aprovechar, pues bueno, para tratar de instalar una cierta unidad nacional, ¿no? Tratando de poner el foco en que, bueno, es Hamás, es el pueblo palestino el enemigo común, y a pesar de las divisiones que hay en el país y a pesar de las críticas tan contundentes contra el gobierno, pues en esto nos tenemos que centrar todos, ¿no? Tenemos que apartar esos pequeños conatos de crisis, ¿no? Y centrarnos en esto. Claro, ahí tú ves, ¿no? Que con esa estrategia tú ves lo poco que vale la vida del pueblo palestino y de la clase trabajadora en general. Todo está supeditado a mantenerse en el poder y mantener los privilegios de una capa muy enriquecida en Israel, que por cierto se ha enriquecido a base de esto que estamos viendo hoy, ¿no? Que no es nada nuevo, pero desde luego es más hiriente que nunca, precisamente por todo eso, sí.
¿Y qué responsabilidad atribuís a Hamás, que es el grupo armado que ataca durante un festival de música y masacra también a 1.400 personas y secuestra a 200 personas y lo han hecho a propósito para que Israel se ensañe? ¿Lo habéis reprobado también? ¿Cómo lo veis? Porque sois una generación nueva que para vosotros ya el 48, hace ya casi un siglo, queda muy lejos y comprender lo que está pasando no debe ser nada fácil.
Sí, claro, además no es nada fácil teniendo en cuenta, bueno, por un principal factor que es toda la confusión mediática que se está intentando echar sobre el movimiento, ¿no? Con todos estos prejuicios que has ido comentando, ¿no? De, bueno, si tú te manifiestas por Palestina, eres antisemita, si tú te manifiestas por Palestina, estás aprobando incondicionalmente las acciones de Hamás, y claro, eso también, pues bueno, dificulta que muchas personas comprendamos también hasta el fondo de la cuestión, ¿no? Pero realmente cuando haces ese ejercicio de tratar de entender todo, ¿no? En primer lugar, preguntabas, ¿no? ¿Cuál era la intencionalidad de Hamás con este primer ataque? Para nosotros algo que hay que destacar y que es también un poco la demostración de lo que te comentaba antes, es cómo es posible que un ataque planeado por Hamás durante más de un año, no sé si era un año y medio, y que ha sido ejecutado en una de las fronteras más militarizadas del mundo, sino la que más, cómo es posible que eso se haya dado sin que el ejército israelí lo conociera. Para nosotros es bastante, bastante, bastante obvio que este ataque de Hamás fue facilitado también por parte del ejército israelí, por parte del gobierno israelí, en el sentido de, bueno, dejamos que maten a unos cientos de personas, que ahí tú también ves, ¿no? La humanidad muy en entredicho del gobierno israelí, dejamos que maten a cientos de los nuestros para poder tener una excusa y ejecutar a decenas de miles de los suyos, ¿no? Entonces, claro, en ese punto.
Bueno, de momento no se sabe, con el paso del tiempo, con la historia, se sabrán más cosas, pero independientemente, aunque no hubiera sido así, aunque no hubiera sido así, este exterminio, esta destrucción ha calado en la sociedad, pese a la censura, y ha llegado a las aulas. Tú eres estudiante, ¿qué estudias?
De la universidad.
¿Pero estudiante de qué?
De ciencias ambientales.
De ciencias ambientales. Pues sí. En las aulas de la universidad habéis tenido debates. En los centros de secundaria me consta que hay algunos centros en los que el profesorado sí está tratando y explicando el tema. ¿Cómo lo estáis percibiendo? ¿Qué noticias os llegan?
Pues bueno, yo creo que hay dos polos, ¿no? En esta situación. Por un lado, hay muchos profesores que están efectivamente, como tú dices, impulsando charlas, impulsando debates, aunque digamos que no se trata de un debate establecido en una hora de tutoría, digamos, por ejemplo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues introduciendo, ¿no? Un poco toda esta cuestión, tratando de ver qué piensan sus alumnos, tratando de generar pues estos espacios de debate, ¿no? Que son, nos parece, vamos, de lo mejor, ¿no? Para eso tienen que estar las aulas. Y luego yo creo que hay otra parte, ¿no? De profesores que querrían poder tener este tipo de actividad, ¿no? Pero que se ven coaccionados, porque, bueno, al cabo de los últimos años, nuestras aulas se han convertido en criaderos de loros que repetimos al pie de la letra una lección, que no dejan tampoco un espacio para poder desarrollar una mentalidad crítica, una capacidad de tener tu propia opinión, de escuchar otras opiniones y formarte la tuya propia. No hay esa libertad. libertad, no hay esa cuestión educativa, que eso es la educación, por cierto. Aprenderse los reyes godos está muy bien, pero aprender a pensar y aprender a
Eso es
no tener
peligroso.
una opinión. Sí.
Aprender a
Aprender a
pensar.
tener una opinión, verbalizarla, intercambiar, entender la realidad que vivimos, por cierto, porque no solo es necesario comprender la historia, es que la historia son hechos que han sido presentes y los hechos presentes ahora, el día de mañana, serán historia y otros estudiantes el día de mañana los estudiarán. ¿Por qué no estudiar ahora los procesos que estamos viendo? Pues hay una intencionalidad muy clara por parte de la, ¿no? Digamos, en fin, la industria, ¿no? De la educación, porque es en lo que lo están convirtiendo para eliminar cualquier tipo de en fin, de eso, ¿no? Y al final, pues bueno, que podamos ser corderos, ¿no? Que el día de mañana vayamos a nuestros puestos de trabajo sin poder decir ni mu porque no sabemos y simplemente acatar, pedir permiso y ya está. Y para nosotros es lamentable y sabemos que muchos profesores también ven eso y no es lo que quieren para sus alumnos, desde luego.
Bueno, tenemos que terminar ya porque se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que lanzaras un mensaje a tus compañeras y compañeros estudiantes de la Comunidad de Madrid y del Estado respecto a esta convocatoria del 16 de noviembre.
Vale, pues yo mandaría un mensaje a todos los estudiantes, concretamente enfocado a por qué tenemos que hacer esta huelga, ¿no? Porque yo creo que hay muchos estudiantes que estamos viendo lo que pasa en Palestina y bueno, tenemos una solidaridad innata, ¿no? Pues bueno, de la juventud obrera, de la juventud combativa, que aunque no conozcamos las dimensiones del conflicto, su historia o lo que sea, entendemos lo que es un pueblo oprimido e instantáneamente nos solidarizamos, ¿no? Pero, claro, luego está la cuestión, ¿no? De, bueno, ¿y cómo ayuda una huelga estudiantil en Madrid, en España, a la causa palestina, ¿no? Y yo le recordaría dos cosas. En primer lugar, lo único que está paralizando los próximos pasos que va a dar Netanyahu son las movilizaciones inmensas que está habiendo en todo el mundo, que pasan a kilómetros y kilómetros y kilómetros de Palestina, pero están poniendo en jaque también su actuación porque, bueno, está enfrentando un rechazo masivo. Por otro lado, en el Estado español también, el gobierno tiene mucha responsabilidad. Ya decía antes, no nos valen las condolencias, las palabras bonitas, los llamamientos a la paz o el de una cumbre por la paz que se hará en junio. Eso no nos interesa, eso no nos ayuda, eso no ayuda al pueblo palestino. Eso es, bueno, estirar el chicle para que esto acabe de dejar de, bueno, de que se deje de hablar de esto y ya está, ¿no? Y no queremos eso. Queremos exigir también a nuestro gobierno que deje de mandar armamento militar, que deje de financiar, que deje de apoyar, que condene como lo que es, porque no lo ha hecho aún, que condene esto como un genocidio, porque es lo que es. Y luego, por otro lado, y ya lo último, también recordar a todos los estudiantes, la extrema derecha está aprovechando todo esto para introducir un discurso racista salvaje en nuestra sociedad. Y contra eso también vamos a la huelga. Lo primero que dijo Vox cuando ocurrió todo esto el 7 de octubre fue que había que paralizar los procesos, ¿no? De los papeles de todas las personas árabes. Eso también es un peligro para dentro de nuestras aulas, ¿no? De un país donde la población árabe es aplastante, donde todos tenemos amigos, compañeros de clase, vecinos, que no solo que sean palestinos, pero que son iraníes, iraquíes, que son marroquíes, ¿sabes? Y claro, esto, mientras que ellos están en sus casas viendo todo esto con todo el pesar del mundo, cuando en sus casas hay un ambiente fúnebre, cuando van por la calle y le gritan moro de mierda, porque es lo que está pasando ahora con todo esto, pues mira, esta huelga también sirve para dar un mensaje muy claro a todos esos que son nuestros hermanos y hermanas, por cierto. Es que nosotros no compramos ese discurso, que la juventud no cae en esa basura racista, fascista. Y que apoyamos, ¿no? Y que, bueno, que la solidaridad va mucho más allá de lo simbólico, que la solidaridad se ejerce también de esta forma. Así que tenemos que vaciar las calles, o sea, vaciar las aulas y llenar las calles, ¿no? El 16 de noviembre y no parar de hablar de esto, de discutir sobre esto, de aprender sobre esto, de presionar a nuestros gobiernos para que acabe este genocidio.
Pues, Celia, muchísimas gracias por esa labor, por ese trabajo, por tu tiempo y por ese concepto universal del ser humano que defendéis, los derechos humanos, que es tan, tan importante. Pues ya veremos, seguimos en contacto y ya nos contáis en otra ocasión. Un abrazo.
Muchas gracias por invitarnos. Gracias.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.